Bien, muy buenas tardes. Pues vamos a abordar en la sesión de hoy, como estaba previsto, entiendo que estáis viendo la presentación, el epipaleolítico y el mesolítico en la península ibérica. Bueno, pues antes de los temas de las próximas sesiones que girarán en torno fundamentalmente al arte, tanto de las sociedades de cazadores-recolectores como de las sociedades de, bueno, previos a los productores, ¿no?, que sería el epipaleolítico y el mesolítico. Bueno, hay una primera cuestión que el manual, en la parte, digamos, conceptual, ¿no?, de introducción al tema, plantea, que es la de qué significa epipaleolítico y qué significa mesolítico, ¿no? Inicialmente, cuando se hablaba de epipaleolítico, se hablaba de sociedades que viven cronología ya propiamente del Holoceno, pero que siguen manteniendo modos de vida típicos de las sociedades de cazadores-recolectores. Estamos hablando siempre de sociedades posteriores, por tanto, a hace 10.000 años antes del presente, y se suele utilizar el término mesolítico para aquellas comunidades en las que en realidad se ha producido ya un cambio amplio desde el punto de vista de la producción, que ha llevado a una cierta especialización productiva en la que un recurso se ha convertido en monográfico y especializado en esas comunidades, ¿no? Claro, el término mesolítico, cuando se acuñó, bueno, pues en realidad era un término transaccional o transicional, perdón, entre el paleolítico y el neolítico, como si fuera una época sin mayor importancia que estar precisamente a medio camino entre las sociedades de cazadores-recolectores y las sociedades de productores, ¿no? Pero bueno, en realidad, gracias a la nueva arqueología, bueno, precisamente hemos sabido esta tarde que ha fallecido Colin Renfrew, ¿no?, que algunos quizá conocíais como uno de los padres de la nueva arqueología. Ahora me estaba... Sí, efectivamente. Estaba dudando si era Renfrew o... Ahora no me sale el otro nombre que iba a decir. Binford. Es Renfrew. Binford es el del funcionalismo. Bueno, pues ha fallecido esta tarde Colin Renfrew, ¿no?, padre de la nueva arqueología, que fue uno de los paradigmas, junto con la ecología cultural, responsables en cierta medida de, bueno, pues evidenciar el... interés que tiene el periodo que tradicionalmente se había llamado mesolítico y que ahora tendemos a segmentar en epipaleolítico por un lado, mesolítico por otro. Y ese interés tiene mucho que ver con una serie de cambios que se producen en ese periodo, pues entre 10.000 y 4.000 años antes del presente, que han contribuido a, sobre todo a partir de los trabajos de la Escuela de Cambridge y del propio Renfrew, ¿no?, a bueno, pues caracterizar mejor qué es un cazador-recolector del paleolítico y qué es un cazador-recolector de este nuevo horizonte de las sociedades mesolíticas, ¿no? en parte el empuje también de la ecología cultural para la mejor comprensión del epipaleolítico y del mesolítico tiene que ver con que obviamente con el paso al Holoceno hay un cambio en el tipo de fauna y por tanto también en los recursos a los que el hombre va a tener que enfrentarse, pequueños animales, los llamados recursos R, que sustituyen a los recursos K, los grandes mamíferos, ¿no? Con los que, en esas sociedades, anteriormente habían tenido que trabajar, ¿no?, en la caza y en el acceso a los distintos tipos de recursos, ¿no? Esos cambios incluyen, varias realidades que luego resumiremos en tres que el manual glosa en gran medida, ¿no?, que se pueden enumerar en cinco, ¿no? En primer lugar, parece que en el epipaleolítico y el mesolítico empiezan a articularse los grupos de bandas macrobandas, ¿no?, que se mueven por el espacio en un contexto que conocemos muy bien, que es el de un notable cambio en la territorialidad, ¿no? Realmente uno de los cambios fundamentales que se vive en este periodo en Europa tiene que ver con el acceso a los recursos, ¿no?, con el acceso a todas las posibilidades que un territorio ofrece desde el punto de vista de, como he dicho antes, esas posibilidades económicas, ¿no? En segundo lugar, otro cambio es la permanencia en campamentos base y la escasa movilidad, o en cualquier caso, una movilidad de carácter exclusivamente territorial, ¿no?, que se vincula al espacio, al hinterland de influencia básico de la zona donde está el asentamiento. En tercer lugar, precisamente la mayor vinculación al espacio de los grupos humanos. En cuarto lugar, la economía de amplio espectro con tendencia ya al almacenamiento. Y en último lugar, la especialización y a veces llamada también versatilidad laboral o productiva que acaba por generar, un nuevo modelo de sociedad, ¿no? Que también va a tener desde el punto de vista simbólico, algunas transformaciones importantes, como explicaremos cuando hablemos más adelante, cuando proceda del arte. Pero en cualquier caso, esas transformaciones se resumen fundamentalmente en tres ideas, ¿no? Por un lado, la territorialidad, por otro lado, la subsistencia y por otro lado, la organización y las costumbres de carácter social. ¿Qué entendemos por territorialidad? Primero, el hombre en este periodo, ya entrando en datos concretos de la península ibérica, trata de ocupar una franja fundamentalmente costera y litoral del territorio peninsular. La densidad de población es diferente, mayor en la zona atlántica que en la zona mediterránea y, se dan como consecuencia de ese llamado óptimo climático, se dan los procesos, ¿no?, de transformación que generan en el clima o como consecuencia del clima una mayor abundancia de recursos, una proliferación de las posibilidades económicas y de alimentación y una apertura a recursos que antes eran anecdóticos, como por ejemplo los acuáticos o sobre todo los de río, ¿no? Que bueno, pues muestra en cierta medida muy bien esa imagen, ¿no? Ahí tenéis un asentamiento, bueno, pues ideal del epipaleolítico o del mesolítico, en el que veis a individuos, bueno, pues cerca de la costa, cogiendo conchas, pero también otros que vuelven con la caza, otros que recolectan entre los vegetales o que talan madera de los árboles, bueno, y que nos hablan, como por ejemplo sucede en el asturiense en la península ibérica, bueno, pues también de un, fijaros los materiales con los que están construidas algunas de las viviendas, ¿no? Nos hablan de una especialización, por ejemplo, en el acceso a la madera, ¿no? Y eso no implica que se abandonen, veis que algunos vuelven con presas de caza, probablemente en tamaño más pequeño, bueno, pues el trabajo de pieles o el trabajo de la caza, ¿no? El aprovechamiento de los recursos cinegéticos, ¿no? Hay quien considera que probablemente las áreas litorales para el epipaleolítico y el mesolítico en la península y no solo en la península, porque en ámbitos costeros hay mayor presencia pues de conchas, de recursos de moluscos y otros que se considera, bueno, pues que tienen también un interesante aporte calórico en este momento. Parece que la territorialidad conduce también al abandono definitivo de la cuestión del nomadismo, porque bueno, pues en este momento se produce claramente una tendencia a una cierta sedentarización, que no es un sedentarismo riguroso, pero que es el que permite un mejor conocimiento del entorno y esa realidad de la territorialidad, un uso constante, privilegiado, reflexivo del territorio para captar los recursos de modo estratégico y de un modo también ordenado y planificado. Es bastante probable que en este periodo esa percepción del territorio de una manera diferente derivara también actividad. Precisamente una de las fuentes que tenemos para bueno, pues caracterizar los modos de vida de estas sociedades va a ser sin duda el arte pospaleolítico, y las escenas de conflicto son sin duda bastante constantes, ¿no? Y eso permite suponer que, lógicamente, como cada asentamiento empieza a tener su bueno, pues área de influencia, pues bueno, todo eso roza en cierta medida con otros grupos que tienen, bueno, pues esa tendencia, ¿no?, a ver detrás del paisaje otras posibilidades diferentes a las que ven en cierta medida sus vecinos. Junto con los cambios en la territorialidad, el mesolítico y el epipaleolítico trae también cambios en las pautas de subsistencia, que inciden en lo que se llama la economía de amplio espectro, la revolución, a veces se le ha llamado así, del amplio espectro, ¿no? No solo centrarse en un recurso clásico, sino buscar otros recursos a partir de la exploración del territorio, ¿no? ¿En qué se traduce en la península ibérica esa economía de amplio espectro? Que en algunas zonas, por ejemplo, de Europa, pues deriva en un mayor protagonismo del marisqueo y de la explotación de las actividades pesqueras. Bueno, pues por ejemplo, en la intensificación de la actividad de caza centrada en la llamada caza menor. En segundo lugar, también en la recolección de moluscos marinos de especies muy variadas, ¿no? Que dan lugar a algunos de los grupos por excelencia del mesolítico de este periodo, ¿no? Como puedan ser los grupos de los concheros portugueses o de otras áreas, ¿no? También al desarrollo de la pesca, ¿no? En el marco, además, de una situación climática más templada que, bueno, permite incluso que se llegue a la pesca no solo en lagos o en ríos, sino incluso a la pesca marina, ¿no? Tenéis ahí una imagen, ¿no?, que es icónica para el epipaleolítico, que es el ídolo pez de Lepenski Vir en Serbia, en la antigua Yugoslavia, ¿no?, que, bueno, supone la idolización, digamos, de un hombre, mitad pez, ¿no?, que, bueno, pues aparece ahí como un personaje, simbólico, pues bueno, de las posibilidades que en ese momento, bueno, pues va a tener la pesca y en este caso la recolección para estos singulares grupos humanos, ¿no? Bueno, veremos luego algunos ejemplos, tanto para el ámbito epipaleolítico como para el ámbito mesolítico en la península ibérica, que ejemplificarán también muy bien esta realidad, que en definitiva se concreta en una notable preferencia en este periodo de los recursos R, como antes dije, moluscos, caracoles, peces, pequeños mamíferos, que los recursos K de mayor tamaño que antes comentábamos, ¿no? También se plantea, por algunas evidencias arqueológicas, si realmente, bueno, pues detrás de esta especialización había también una cierta especialización en la recolección, pensando en un consumo en diferido, en un almacenamiento ahumado, congelado de parte del producto que se obtenía en esta auténtica exploración y explotación intensiva del territorio. Por otro lado, otro cambio que también irrumpe bastante en el contexto artístico, en esa fuente fundamental para estas sociedades que es el arte, tiene que ver con las llamadas costumbres sociales, ¿no? Parece que en este momento se configuran grandes bandas que se mueven por el espacio para obtener de él esos recursos. Los grupos familiares cada vez se vuelven más protagonistas en las sociedades y empieza a aparecer, aunque en realidad esto florecerá sobre todo en el neolítico, los enterramientos vinculados a los asentamientos como una manera de patrimonializar el espacio y de demostrar que un espacio determinado, bueno, pues estaba vinculado a una realidad concreta, ¿no?, grupal, que pretendía de esa manera, con el enterramiento cerca del asentamiento, demostrar su ancestral o tradicional vinculación al espacio, ¿no? También es verdad que entre esas costumbres sociales también aparecen algunas realidades de las que teníamos muy poca información para las sociedades de cazadores recolectores, ¿no? Que tienen que ver con el vestido, con el armamento, con la panoplia que se utiliza con el armamento, ¿no? Que, bueno, pues aparecen en muchas de esas representaciones en las que la figura humana eclosiona absolutamente en este momento, ¿no? Fijaros, por ejemplo, en esas recreaciones de la danzante de Kogul o del arquero de la Druñán que tenéis a la izquierda, ¿no? Bueno, pues con esos pantalones acampanados, etcétera, bueno, pues que tiene una singularidad que, bueno, pues no será totalmente desconocida hasta la fecha, ¿no? También algunas escenas, como por ejemplo esta de la cueva de Alpera en Albacete, bueno, pues permiten constatar que probablemente el arte empieza a jugar un papel también de memoria o de generador de memoria colectiva y que no se representa solo lo que se quiere cazar, sino que se representa también el recuerdo de una gran cacería que había supuesto un cambio importante para la vida del grupo desde el punto de vista de los lazos que había. Si la primera parte del tema 10 del manual hablaba del concepto, la segunda parte habla un poco del ámbito cultural, digamos, de las sociedades epipaleolíticas y mesolíticas, ¿no? Y lo relaciona fundamentalmente con el óptimo climático que se produce a partir de 10.500 años antes del presente, ¿no? Y ahí es evidente que la tecnología lítica y la cultura de cada grupo es claramente diferente. Hay algunos grupos conservadores con una tecnología claramente epipaleolítica, que tendrán una industria lítica semejante a la que veis aquí, caracterizada sobre todo por ese llamado, como lo llama el manual epipaleolítico, microlaminar, láminas que se cortan y se trocean para generar útiles cortantes a modo de dientes de sierra, etcétera, que se ensartan en los vástagos de hueso o de madera, y otros grupos que tienen más bien una especialización innovadora desde el punto de vista de los recursos y que les haría en cierta medida acreedor de esa etiqueta de grupos mesolíticos, ¿no? Porque innovan desde el punto de vista productivo, ¿no? Por ejemplo, aunque estas dos imágenes, ¿no? La del epipaleolítico microlaminar y la de un poco el epipaleolítico y también mesolítico aciliense son más bien europeas, bueno, pues ahí veis que hay piezas como la número 7, un arpón aciliense, la número 8, un canto rodado aciliense, la número 24, un pico asturiense, que nos hablan de grupos culturales muy innovadores con cronología del Holoceno, como veis arriba, y con una especialización que habla también de una mayor complejidad desde el punto de vista social. Bien, teniendo eso en cuenta, tenemos que caracterizar cuáles son las peculiaridades de cada uno de esos grupos, ¿no? De los grupos epipaleolíticos que entroncan con tradiciones del paleolítico superior en época tardiglaciar y de los grupos mesolíticos ya de cronología claramente holocénica y con una mayor innovación y complejidad social. Bien, pertenecen a los grupos que llamaríamos epipaleolíticos, digamos, más conservadores, por un lado el aciliense peninsular y por otro lado el llamado epipaleolítico micro laminar. El afiliense entre 9.500 y 9.000 años antes del presente toma su nombre del yacimiento francés de Mas d'Acil, del que proceden algunos de los útiles que estáis viendo en pantalla, y tiene una presencia, bueno, pues especialmente cantábrica, ¿no? Que, bueno, pues tiene que ver probablemente con los recursos disponibles en ese territorio, ¿no? El Aciliense nace a partir de la oscilación climática que se vive en el Alerod, ¿no? En torno a 11.800 años antes del presente, y el rasgo más característico es que trabaja notablemente con la madera. Quizá también la ubicación cantábrica en el territorio juega a favor de ese trabajo con la madera o esa mayor disponibilidad de la madera. Es verdad que hay una industria lítica con raspadores unguiformes y microlitos semejante a los que se veían en algunos de los números, número 6, número 13, 14, 15, 16 de esta lámina, y que tienen también en los arpones acilienses, no tanto en los cantos rodados, que se dan sobre todo en el yacimiento de Mas d'Acil, uno de los elementos más característicos de estos grupos sociales, ¿no? Con ese armamento, por así decirlo, parece que bueno, pues la diversificación económica estuvo garantizada, y que, bueno, pues cazan tanto ciervos como pescan una amplia variedad de peces, ¿no? En cierta medida, ese reto de enfrentarse a unos nuevos recursos es el que explica muy probablemente, bueno, pues que tuvieran que cambiar mentalmente su manera de enfrentarse al medio ambiente, y que eso se tradujera, pues, en esos cantos rodados y en esos modelos, ¿no?, de cultura material absolutamente distintos a aquellos a los que estábamos acostumbrados hasta ahora. Son también grupos conservadores, estrictamente epipaleolíticos, los grupos del llamado epipaleolítico microlaminar, que tienen una expansión geográfica mayor. Bueno, ahí he puesto una zona, que es la zona del Bajo Aragón zaragozano, pero bueno, en realidad se extienden por todo el corredor del Ebro, también hacia la zona de Levante, ¿no? Predominan los raspadores sobre los buriles y la industria de microlitos geométricos que la industria de hueso, aunque muy probablemente, como hemos visto aquí, esos microlitos geométricos se enmangaban en piezas de hueso para poder ser utilizados. La población vivía sobre todo en cuevas y abrigos con posibilidades de contacto desde ellas a recursos diversos. La caza no variaba mucho respecto de la que había sido habitual en los periodos más templados del Magdaleniense final, del llamado tardiglaciar. Evidencian por el área de influencia de cada uno de los asentamientos, bueno, pues una clara territorialidad de carácter logístico, y a diferencia de los grupos acilienses, que sí que tenían ese mundo un poco simbólico, ¿no?, de la realidad de los cantos rodados, bueno, el epipaleolítico microlaminar apenas tiene, aunque sí que aparece algunas representaciones, muchas ya en cronología del neolítico, que corresponden a eso que llamaremos en su momento el arte levantino clásico, y que tiene ya una cronología neolítica. Quizá tienen más interés por su carácter innovador los grupos que podemos llamar propiamente mesolíticos, aunque no todos. Quizá los más originales son el grupo asturiense y el grupo de los concheros portugueses, del que ya hablamos al comienzo de la clase, ¿no? El grupo asturiense es quizá el más característico, se extiende por el este de Asturias y por el oeste de Cantabria. Es verdad que también hay un mesolítico no asturiense del que os habla el manual, páginas 498 y 499, en ámbitos cantábricos, y que se caracteriza sobre todo por conchas y moluscos y por generar ese pico que aparece ahí, el llamado pico asturiense, para despegar las conchas y los moluscos adheridos a las rocas, ¿no? Como es lógico en esta actividad de marisqueo, ¿no? Muy probablemente la ausencia en los grupos asturienses de industria ósea permite pensar que probablemente hubo una preferencia por la madera, para la cual también estos picos, para su obtención, pudo ser bastante útil, ¿no? Y el grupo quizá mesolítico, más propiamente dicho, sea el grupo de los concheros portugueses, ¿no? Que se desarrolla entre el 6500 y el 5000 antes del presente en las áreas portuguesas al sur de Lisboa, del Alentejo y del Algarve, ¿no? Caracterizado por microlitos geométricos que incluyen la presencia de microburides, por la explotación de recursos extraordinariamente diversificada, con un gran peso de los recursos acuáticos y con un intercambio notable en grandes redes geográficas, y con un hábitat en campamentos base, ¿no?, o en sitios especializados, desde los que obtener, como veis ahí en la salida del río Tajo, los recursos que se buscaban en este contexto, ¿no?, como estamos comentando. Es verdad que aunque estos grupos culturales, mesolíticos, son quizá los más innovadores, también el manual sistematiza para las áreas mediterráneas otros dos grupos mesolíticos, el llamado mesolítico de muescas y de denticulados, que se fecha entre el 9000 y el 7500 a.C., y el llamado mesolítico geométrico, en una cronología igual un poquito más corta, solo hasta el 7000 a.C., que comparten en cierta medida rasgos comunes, ¿no? Ambos con una industria muy laminar, con una diversidad regional, paisajística y de hábitat bastante notable, con una cultura que es exclusivamente lítica, con presencia de cantos de tipo macrolítico, pero sobre todo microlítica. Quizá en el grupo del llamado mesolítico geométrico sí que hay algo de industria ósea, aunque es una industria bastante escasa, que trabajan las pieles y la madera como base de la producción en una actividad económica de caza y de recolección complementada con la pesca y con el marisqueo, y que en esa caza, se pone de relieve la preferencia por especies pequeñas, liebre y conejo, pero también ocasionalmente por especies grandes como jabalí, cabra o ciervo, ¿no? Ambos mesolíticos mediterráneos practican, quizá por herencia también, como habíamos visto en las sociedades del Magdaleniense, en las sociedades del Paleolítico Superior, una tendencia bastante notable a la movilidad en sentido costa interior, costa, ¿no? Para, bueno, pues obtener en determinados momentos objetos que pudieran servir de adorno, como por ejemplo las conchas, y en cierta medida marcar también la diferencia desde el punto de vista cultural, bueno, pues como objetos también de esa singularidad que también se percibe en este momento, ¿no? Pensad que también desde el punto de vista de la interpretación de todos estos grupos y de las transformaciones, bueno, pues han surgido distintas teorías que el manual resume y que están un poco presentes en el debate en torno del carácter más innovador o más conservador de estos grupos humanos, ¿no? Ya sabéis que hay algunos investigadores como Gordon Child o Lewis Binford, precisamente del que hablábamos antes, que decían que todos estos cambios tenían que ver en una cierta óptica determinista con los cambios en el medio ambiente. Otros como Cohen o Graham Clark, que consideraban que en realidad el verdadero motor de estos cambios fue la presión demográfica y que eso explicaría la concentración de la población en algunas zonas concretas, ¿no? Y otros que, bueno, pues incluso han hablado, como parece que así sería para los grupos de concheros portugueses o para los grupos asturienses, bueno, pues que han hablado en cierta medida de una especie de comunismo primitivo en la que la llegada de un nuevo modelo climático y la exigencia de habituarse a unos nuevos recursos, pues probablemente forzó a las poblaciones humanas, también en la península ibérica, a buscar modos de vida y realidades de vida diferentes que abren, bueno, pues este panorama un poco heterogéneo, que bueno, es un buen corolario de los rasgos generales del cambio en el epipaleolítico y en el mesolítico, pero que lógicamente, como pasa en general en gran parte de la prehistoria de la Europa occidental, tiene bastante poco que ver con los grandes cambios que se producen en el mesolítico del Próximo Oriente, del norte de África o de otros ámbitos, ¿no? Bueno, y que tampoco tiene nada que ver con un enclave como el que hemos visto con anterioridad, el de Lepenskibir, con esa especialización productiva en la pesca, pero bueno, sí que se perciben, tanto en los grupos epipaleolíticos mediterráneos y levantinos, como en los grupos mesolíticos, asturienses y cantábricos, y también en cierta medida en los mediterráneos, muchos de esos rasgos con los que abríamos la sesión, ¿no?, sobre todos esos tópicos que en cierta medida la nueva arqueología y la ecología cultural han contribuido a reivindicar y a marcar como innovadores en un periodo que, como decía al principio de la clase, hasta ahora habíamos visto fundamentalmente como un periodo exclusivamente transicional. ¿Alguna pregunta que tengáis? No entiendo por qué no van las presentaciones. Yo aquí se ve perfectamente y no puedo hacer otra cosa. En cualquier caso, la tenéis, como decís, en Ágora y la podéis descargar ahí. Claro, cuando estoy compartiendo la presentación no veo el chat. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta aquí? ¿Todo claro? Muy bien, pues seguimos el lunes que viene con el arte mobiliar paleolítico, ¿de acuerdo? Muchas gracias.